Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a contar la historia de Susana. Esta malagueña es empresaria y hace algo más de un año decidió emprender un nuevo proyecto. Comenzó a buscar un local para su negocio y encontró el local idóneo en el Soho, en una calle peatonal. Firmó el contrato de alquiler el verano pasado, hace ahora un año, con la idea de empezar la obra de reforma en el mes de noviembre e inaugurar ya a principios de este año 2024. Pero Susana se ha topado con la administración. Llamó a la puerta de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga para solicitar la licencia de obras para reformar ese local. Y su sorpresa fue lo que le dijeron los propios técnicos.
Con los técnicos estuvimos viendo que los plazos del ayuntamiento estaban superando el año. Entonces, pues en abril, ¿no?, que fue cuando ya vimos que no mejoraba la cosa, sino que estaba yendo a peor por todos los problemas que estaba habiendo en urbanismo, tomamos la decisión, bueno, estuvimos viendo cuáles eran las alternativas. Y la alternativa, una era dejarlo y perder toda la inversión que habíamos hecho.
Efectivamente, iba para largo. Por lo pronto, solo en el alquiler de un local en el Soho, que todavía no ha podido abrir por la burocracia, por la lentitud de urbanismo en conceder licencia para la reforma, solo en alquiler, Susana lleva gastados 40.000 euros. Como no estaba dispuesta a esperar al menos un año para que le concedieran la licencia de obra, ha decidido acometer la reforma mucho menos ambiciosa, utilizando el mecanismo de la declaración responsable, que permite hacer una obra sin necesidad de licencia.
En abril vimos con los técnicos que lo único que podíamos hacer eran dos o tres pequeñas reformitas que se podían hacer con la declaración responsable. Y a partir de ahí, de las cosas que se podían hacer, elegimos las tres, bueno, que más nos venían bien, que era pues el tema decorativo y un par de cosas más, y nos adaptamos a eso. No tocamos nada de lo que son los tabiques, por supuesto no tocamos la fachada.
Ahora su objetivo es abrir el negocio después del verano. Será lo que se llama un multiespacio, un local que reunirá cafetería, coctelería, con una pequeña tienda. Pero Susana tiene claro que el camino para abrir, al margen de la obra, tampoco va a ser un camino de rosas.
Ahora estamos hablando pues que es para después del verano, porque ahora es julio, el verano se para todo, todos los obreros, todos los oficios se toman vacaciones, el ayuntamiento va más lento. De hecho, ya hay un par de trámites que hemos ido a hacer en el ayuntamiento y nos dicen que claro, que ahora están con la feria, que están muy liados y que esto van a tardar, o sea que ya nos supone que es para después de verano, porque se ha juntado un poco todo también, ¿no? Pero es que es eso, es que el ayuntamiento no es ágil.
La historia de esta empresaria malagueña, de Susana, es la misma que están sufriendo decenas de inversores en Málaga capital, inversores grandes o pequeños, que se topan con la enorme y pesada maquinaria de la administración local, concretamente de la Gerencia de Urbanismo. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Los retrasos que denuncia Susana están reconocidos. Según un informe interno de la Gerencia de Urbanismo, este organismo del ayuntamiento, este organismo municipal, tarda al menos el doble de lo que establece la ley a la hora de conceder una licencia de obras. La ley establece un plazo máximo de 3 meses y en el Ayuntamiento de Málaga tarda más de 6 meses en conceder una licencia. Precisamente hoy, en el Consejo Rector de la Gerencia, se va a acordar la destitución de la jefa del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz Pastrana, en un momento en el que ese departamento está tan cuestionado precisamente por esos datos que ponemos sobre la mesa. Te recuerdo, en Málaga, una licencia de obras tarda en concederse al menos el doble de lo que marca la ley. Estamos hablando de una media de 6 meses. Desde principios de año, la Gerencia de Urbanismo está inmersa en un proceso de reestructuración que hoy supondrá el cese de la responsable de licencias. Y nos hemos preguntado, ¿esto es una situación exclusiva de Málaga capital o se da en otros municipios de la provincia? La respuesta la hemos encontrado en el Colegio de Arquitectos. Según un estudio realizado por estos profesionales, hay 3 municipios malagueños en los que los plazos para la concesión de licencias supera el máximo legal. Esos 3 municipios son los más grandes de la provincia. Hablamos de Málaga capital, de Marbella y de Mijas. Susana Gómez de Lara es la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga. Nos ha contado cómo les afecta ese colapso en urbanismo en el día a día de su trabajo.
una vez realizado el trabajo, o sea, lo que es la redacción del proyecto e iniciar los trámites para la concesión de licencia, al no verse cumplido los plazos, ¿no? A veces el cliente lo que percibe es como que el trabajo del profesional no ha sido lo suficientemente diligente o que el proyecto pueda tener alguna problemática implícita y por eso no se le está concediendo la licencia.
Y además ese retraso conlleva un gasto extra para el cliente, para la persona que va a hacer la obra.
Para una persona que se va a hacer su vivienda para consumo propio, pues imagínate que se te dilatan los tiempos, pues eso también lleva implícito un encarecimiento de lo que es el proyecto. Porque hasta que no tengas licencia no se puede iniciar la obra y en ese periodo de tiempo probablemente el coste de la vida se ve incrementado. Por lo tanto, una previsión de inversión, ya tanto sea como para inversión compraventa como para consumo propio, esos presupuestos que todos hacemos si tenemos una previsión de gasto o de inversión, pues se ve superada.
12 y 36 minutos, vente ahora conmigo que nos asomamos a la ventana. Pues a la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche se vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Málaga. En las comarcas de Antequera y en Ronda el termómetro puede llegar a los 38 grados en zonas concretas, igual que en el Valle del Guadalhorce y en el extremo costero más occidental, por ejemplo, en la zona de Manilva y de Estepona, donde allí incluso pueden llegar a los 39 grados. Hoy en la capital no nos podemos quejar porque el termómetro marcará 33 grados solo, eso de solo entre comillas, pero claro, viendo cómo están los demás, pues hay que llorar con solo un ojo. Aquí, la capital, como decimos, hoy 33 grados de máximo. Mañana viernes, ya sí que llega lo peor, también aquí en la capital y en el resto de la franja litoral, con máximas que pueden alcanzar los 39 grados desde un extremo a otra de la costa. En Ronda y en Antequera, pues sí que van a tener un respiro. Allí el termómetro se va a quedar en los 34, 35 grados. Y lo bueno es que llegará el fin de semana y con él la caída de las temperaturas. Te voy a poner solamente un ejemplo. Si para mañana la máxima prevista en la capital, en Málaga capital, mañana viernes, es de 37 grados, el sábado será de 27 grados. Es decir, 10 grados menos en cuestión de horas. Nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Esto es un clásico a esta hora. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, la circulación es intensa en el túnel de la Alcazaba en sentido este y también de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante. Hay otras historias que te interesa saber de este jueves 11 de julio y te las cuento con Carmen Cerván. Última hora, se ha registrado un nuevo tiroteo en Marbella.
Ha ocurrido concretamente en Puerto Banús a primera hora de esta mañana. A las 9 se han producido 2 disparos contra una cafetería de la avenida Julio Iglesias sin heridos. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación por este nuevo tiroteo. Precisamente el Cuerpo Nacional de Policía viene desarrollando el llamado Plan Marbella con el objetivo de combatir el crimen organizado y la delincuencia común en este municipio de la Costa del Sol.
Y detenido en Málaga un hombre de 25 años acusado del ciberacoso sexual a un menor de 16 años, lo hacía a través de Instagram.
La madre de este menor descubrió los mensajes que recibía su hijo y se hizo pasar por él en su perfil en esa red social y de esta forma recibió una foto de contenido sexual de ese hombre que le propuso una cita para mantener relaciones. La madre denunció y la Policía Nacional se puso manos a la obra para identificar a la persona que estaba detrás de ese perfil en Instagram, hasta que dieron con él y ya lo han detenido. Ahora se está investigando para aclarar si ha contactado con otros jóvenes.
En el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el que te decía que hoy está previsto aprobar la destitución de la responsable del Departamento de Licencias, en ese Consejo Rector también se va a hablar del proyecto de las torres de Repsol.
Hay que recordar las 3 torres que hay previstas en esa parcela, los antiguos terrenos de Repsol, entre Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, que tiene previsto levantar una promotora, que fue la única que al final estuvo interesada en el proyecto, porque otras 4 se acabaron cayendo por el camino, bajando del carro, renunciando a un proyecto por el embrollo judicial que lo envuelve. A partir de la reunión de hoy, la promotora Urbania va a tener unos días para abonar una parte del dinero que tiene que pagar al Ayuntamiento de Málaga por ejecutar ese proyecto, que, como te digo, está bloqueado por los recursos judiciales interpuestos por la plataforma Bosque Urbano, que se opone a que se levanten las torres de Repsol. Y como está bloqueado en la vía judicial, la empresa por ahora no ha querido pagar nada, pero el ayuntamiento la va a forzar a hacerlo si quiere seguir adelante con la construcción de las tres torres y también el parque que está previsto allí. Un proyecto del que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destaca su importancia estratégica.
Es como crear una nueva centralidad, una que se añade a la centralidad que tiene Málaga. Muchas veces se ha dicho que Málaga tiene un centro histórico pequeño, que se debe procurar, además del crecimiento natural del centro, hacia Sojo, hacia esta zona en la cual estamos, pasando el propio río Guadalmedina, hay también que potenciar que existan otros puntos de centralidad. Y esa edificación vertical lo permite perfectamente, ¿no?
Pues ese Consejo Rector de Urbanismo que se celebra hoy. Gracias, Carmen. En el mundo del deporte, pues contarte más cosas. El Málaga está cerca de cerrar su primer fichaje tras el ascenso a segunda división. De Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El nombre del día en el deporte es Alex Pastor. Es un central, tiene 24 años, mide 1,85 y ya está pasando en las instalaciones de la Rosaleda el pertinente reconocimiento médico para firmar con el Málaga Club de Fútbol. Se va a convertir, como digo, en el primer fichaje. Llega para apuntalar la defensa. Llega tras jugar las cuatro últimas temporadas en el Andorra. Pero el que lo conoce bien es nuestro comentarista Ángel Morales, porque este jugador ha salido de la cantera del Español y Ángel Morales estado vinculado al Español de Barcelona durante muchos años. Mira, nuestro comentarista Ángel Morales nos habla así del que va a ser el primer fichaje del Málaga en su regreso a la segunda división en este curso 24-25.
Sí, los centrales del Español todos se caracterizan, más allá de sus virtudes defensivas, pues garantizar una muy buena salida de pelota. La estatura también le permite ir muy bien para arriba y ser bastante expeditivo. Es cierto que a la vuelta de Italia pues le costó coger protagonismo en el Andorra, pero en esta última temporada y media pues ha sido titular, y yo creo que es un buen fichaje porque viene con la experiencia de dos temporadas en segunda, y son, yo creo que son el tipo de jugador que el Málaga necesita para su vuelta a la segunda división.
Bueno, pues palabra de Ángel Morales, hombre que lo conoce a la perfección, así que el Málaga espera hacer oficial rápidamente ese primer fichaje de cara al próximo curso. Además, ya están pasando varios jugadores del Málaga los pertinentes reconocimientos médicos, Mónica, porque el lunes ya comienzan los trabajos de pretemporada. Por cierto, mañana se va a presentar la nueva equipación del Málaga. He tenido la oportunidad de verla, Mónica, y ya lo que te adelanto es que no va a dejar indiferente a nadie, para bueno y también para malo, pero choca visualmente ver lo que va a ser la nueva equipación del Málaga Club de Fútbol. Y para terminar, en baloncesto, una noticia que es dolorosa para la afición de Unicaja, porque era uno de los tipos más queridos, Will Thomas, el veterano jugador de Baltimore, 38 años, se retira, cuelga las botas y no va a jugar, evidentemente, la próxima temporada en el Unicaja de Málaga. Así que uno de los, el tío Wilco, ¿no?, como lo llamaban los aficionados de Unicaja, que pone punto y final a su trayectoria, ha sido uno de los jugadores más importantes de Unicaja en estas dos últimas temporadas y, sobre todo, pieza fundamental en esa histórica Copa del Rey que consiguió el Unicaja de Málaga hace dos años en Badalona. Y no te pierdas, a partir de las 3 de la tarde, la historia que te voy a contar. Ya sabes que la selección española está en Alemania, que va a jugar la final de la Eurocopa. Pues uno de los aficionados más animosos, más conocido y que se ha hecho viral en Alemania es Sete, es el trompeta. Está todo el día con su trompeta animando a todo el mundo. Pues hoy Sete, el trompeta, va a estar con nosotros a las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga. Sí, es de aquí de Málaga, concretamente de Alaurín el Grande. Así que esa historia y muchas más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Bueno, desde luego no me lo pierdo hoy tampoco. Gracias, Emilio.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio. Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes. Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios porque, por ejemplo, puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, credialpes.es.
Falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va. Miéntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores.
Está sonando el colombiano Maluma, que te recuerdo, va a actuar el sábado en el marco del festival Mare Nostrum de Fuengirola. Vete con tiempo para aparcar, que te puedes tomar pues algo allí en los chiringuitos de alrededores del castillo de Sohail, si reservas previamente, si no, nada, olvídate. Pero bueno, vete con tiempo, aparca con tiempo, tómate algo, disfruta además pues de los alrededores y del interior del castillo de Sohail, que también siempre tienen puestecitos para tomar algo. Y después a disfrutar de Maluma y del resto de artistas, que actúa con otros como Lunay.
Y dime qué pasó, si ya se te olvidó, todo lo que hablamos tú y yo. Si a ti claro te dejé, nada va a suceder, no eches esto a perder, no. Y sé que te han contado que con otra has estado, solo son rumores, aquí nada ha pasado. Dime si me voy, dime si me quedo, me culpas si con el cargo de conciencia me quedo. Y ahora me tienes aquí, bebé, en el limbo por ti, yeah. Aquí, rompiéndome la cabeza por pensar en ti.
Maluma, Lunay y otros el sábado, ¿eh? Pero recuerda que mañana viernes son los Chichos los que actúan en el Mare Nostrum, su gira despedida que recala también aquí en el Festival de Música referente en la Costa del Sol. A esta hora, 12:50 minutos, vente conmigo, coge la sombrilla que nos vamos a la playa. Allí está, a pie de playa, Paco Franco, el hombre del mar de este programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Paco, ayer me quedé pensando cuando tú dices, no, he dejado la tabla de surf y antes he estado buceando y para buscar un hueco para atenderte en directo, porque Paco Franco siempre está aquí en el programa en directo, por supuestísimo, y digo yo, ¿pero estás de vacaciones o esas son tus jornadas laborales? ¿Las del hombre del mar? Bueno, ¿la jornada laboral empieza buceando y después en la tabla?
Yo tengo que intercalar las vacaciones con el trabajo porque tenemos muchos proyectos, tenemos un proyecto muy importante este año entre manos, que es el Oceanario Andalucía, y tiene que ver con la inteligencia artificial y la gestión del litoral, con la llegada de la alga invasora, la Rubulopteryx o Camurae, y estamos estudiando los mecanismos que las arrastran a la costa. El objetivo que tenemos es saber o poder dar la información adecuada para que los municipios puedan gestionar las playas adecuadamente yendo a las playas que están más afectadas por la llegada de estas algas. Entonces, no podemos hacer elucubraciones filosóficas del despacho, claro, sino que tenemos que estar a pie de campo, en este caso a pie de playa, para observar cuáles son las variables que empujan los residuos de alga a las playas. Estamos viendo que tiene que ver mucho las corrientes marinas son las que acercan los residuos a las playas que están orientadas perpendicularmente a esa corriente, y una vez que las algas ya están cercanas a la playa, es la marea alta la que la deposita en la arena, ¿no? Entonces, bueno, después en una segunda etapa tendremos que traducir eso en algoritmos informáticos, en algoritmos de inteligencia artificial que permitan ordenar las playas en función de la probabilidad de que reciban ese residuo.
Claro, el incluso no se puede parar antes, incluso, porque si las arrastra la marea, no se pueden parar esas algas invasoras. Por cierto, que ahora a partir de la 1:05, precisamente vamos a hablar con el alcalde de Estepona, con José María García Urbano, que ya el año pasado decía, oye, que esto no es un problema solamente de Estepona y de Manilva y de Marbella, que esto se va a ir extendiendo, pero... En fin, le preguntaremos si alguien le ha hecho caso a ese llamamiento, a ese SOS, ¿no?, que lanzó. En todo caso, ¿esas algas se podrán parar antes de que llegue al litoral?
Hombre, tenemos la mala suerte de que es una alga que no flota sobre el mar, como ocurre en otro tipo de algas en el Caribe, y pueden ser recogidas a través de redes de contención que recogen todo lo que flota. Aquí, como tiene una densidad ligeramente mayor a la del agua, pues ese residuo se mueve pegado al fondo marino. Quizá la colocación de redes, pequeñas redes de medio metro, y con una malla adecuada que no dañe al ecosistema marino, a la movilidad de los peces, se pueda almacenar en determinados lugares y después recoger con una bomba de succión. Son posibilidades que deberían ser desarrolladas con proyectos piloto en algún lugar y ver la afección del entorno litoral, si tiene una afección positiva o tiene una afección negativa. Son soluciones que se pueden abordar. La verdad que la invasión está siendo muy, muy, muy agresiva. Ya llega a Alicante, la zona sur de Portugal también está muy, muy afectada. Este verano ya está llegando un poco a la costa de Málaga, la zona de Pedregalejo, algunos pequeños acumulaciones en las calitas de Pedregalejo podemos encontrar algunos días. Pero bueno, es una invasión que está siendo muy agresiva y que en algún momento parará, pero todavía no ha llegado ese momento.
Bueno, ¿cómo puede parar?
Hombre, toda invasión tiene varias etapas. Una primera etapa de desplazamiento del alga autóctona, donde es una etapa muy agresiva. Hay una etapa después en la que donde se estabiliza la velocidad de esa invasión y después hay una posterior etapa de regresión. Llevamos muchos años, desde el 2016, esperando a que esto pare,
que regrese para Asia, pero no hay manera, ¿no?
No. Siguen en la etapa de invasión, son muy... Esa invasión es muy, muy, muy agresiva y bueno, está afectando el ecosistema marino de una forma que no lo había hecho ningún tipo de alga anteriormente.
Bueno, pues cuando hablamos de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, este año no lo hemos explicado. Detrás de esa cátedra, detrás de la voz y de la imagen de Paco Franco, que es su director, hay un montón de profesionales que se dedican a estudiar, a investigar nuestro litoral y a ver si entre todos conseguimos, Paco, entre todos conseguís encontrar la solución a esa alga invasora que nos tiene como locos, sobre todo en verano, porque no es agradable encontrártela en la playa. Bueno, hablando de playa, Paco, minuto y resultado, ¿cómo va a estar la playa si me decido a ir esta tarde, mañana viernes, que vamos a tener calor con alerta naranja mañana entre la 1 y las 9 de la noche? Se ha activado la alerta naranja por altas temperaturas. ¿Cómo vamos a tener, bueno, y el fin de semana, que llegará otra vez un poquito las temperaturas propias del verano en Málaga? ¿Esto cómo se traduce si nos vamos a la playa?
Bueno, pues hoy vamos a seguir teniendo una jornada de playa pues muy similar a lo que hemos estado teniendo desde el inicio de semana, con un mar absolutamente en calma que permitirá que todo el mundo pueda disfrutar de un baño tranquilo en las aguas. Recuerden que en las playas de Málaga existen zonas específicas para dar servicio a personas con movilidad reducida, por ejemplo en Misericordia, el Dedo, la Malagueta, en Pedregalejo, incluso en San Andrés, hay zonas donde los baños accesibles son posibles, ¿no? Ya para mañana este baño accesible va a ser un poco más difícil porque tendremos olas con una altura de un metro, olas de poniente, que también se mantendrán durante el sábado, pero ya para el domingo se espera que vuelva a reinar la calma. Hoy vamos a seguir teniendo una brisa de dirección variable en toda la Costa del Sol, que hará que la temperatura en los arenales sea de unos 28-29 grados en la mayor parte de la Costa del Sol, aunque en Málaga capital podríamos tener unos 31 grados en las horas centrales del día. Ya para mañana, como tú decías, pues se esperan que tengamos vientos de poniente de 20-25 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol, que hará que se disparen los termómetros, pudiéndose alcanzar los 39 grados en las playas de Málaga capital, aunque bueno, en Estepona, bueno, también habrá unos 36 grados y la Axarquía, como sabes que pega menos el Terral, pues no superará los 33. Fíjate, hay una diferencia de 6 grados entre la temperatura de las playas de Málaga capital, 39, y las playas de la Axarquía, 33 grados para mañana. Ya esta temperatura volverá a bajar durante el sábado con el regreso del Levante. Y ayer hablábamos de la temperatura del agua del mar. Hoy, por ejemplo, tendremos 21 grados en Estepona y fíjate cómo va aumentando la temperatura de Málaga conforme viajamos de Estepona a Málaga, porque ya en Málaga capital habrá 24 grados y 25 grados en todas las playas de la Axarquía. Pero a partir de mañana, con el poniente, pues la temperatura del agua bajará de 1 a 2 grados, Mónica.
Claro, porque ya nos explicabas ayer que con el poniente el agua está más fría porque la capa superficial del mar se va para adentro y lo que para el fondo del mar, y la que llega es la fresquita que está en las profundidades del mar y se viene para la orilla. Y esa especie de lavadora es lo que hace que tenemos Terral y tenemos el agua fría. Tú dices, fuera tengo calor y dentro no me apetece porque es el agua fría. ¿Qué hago? Pues no sé, hacer la compra, irme por ahí. En fin, viernes y sábado son días de playa para los muy, 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 muy playeros, en mi opinión. Porque 20-25 kilómetros por hora que me dices que va a haber, eso es de lo de tener que agarrar la sombrilla con la mano. ¿O todavía no?
Sí. Aparte, sí, ¿no? Yo creo que el límite donde una sombrilla, habría que hacer un estudio serio, pero el límite está en torno a esos 25 kilómetros hora. A partir de los 25 kilómetros hora hay que estar sujeto a la sombrilla y pues porque mira, la sombrilla, Paco, puede salir volando.
Yo sé que a ti te encanta el litoral y a mí también, pero 25 kilómetros de, o sea, sombrilla volando, calor extremo en la arena y el agua fría, mañana a mí no me vas a encontrar en la playa. El domingo que me dice que vuelve a estar la cosa calma y agradable, seguro que sí, pero mañana viernes, el sábado así regular, pero mañana viernes no me vas a encontrar, aunque Paco Franco no deja cada mañana de al menos mojarse los pies en el mar de Alborán que tanto le gusta. Paco Franco, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Un beso enorme, hasta la semana que viene.
Una noche rota, fue la última vez. Madrid.
Si eres vecino de Málaga capital, todo el agua que consumas desde hace ya unos días, desde hace 17 días, está siendo más cara. ¿Por qué? ¿Por qué está cobrando el agua más caro el ayuntamiento desde hace 17 días? Bueno, pues porque ya en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA, se han publicado las nuevas tarifas del agua en Málaga. Ya te lo venimos contando, se aprobó en el ayuntamiento y tenía que quedar reflejado en el BOJA. Así que desde el pasado 24 de junio el agua empieza a cobrarse más caro. Te lo cuento con detalles enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Si eres vecino de Málaga capital, todo el agua que consumas en casa o en tu negocio, si eres empresario, todo el agua que vengas consumiendo desde el 24 de junio se te va a cobrar en el recibo de masa con las nuevas tarifas. Es decir, el agua consumida desde hace 17 días será más cara. ¿Y eso por qué? ¿Por qué más cara? Y porque además desde ese día, desde el 24 de junio. Pues porque el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, acaba de publicar las nuevas tarifas del agua en Málaga capital, que aprobó el ayuntamiento, y se contempla su entrada en vigor desde ese día 24 de junio. En la práctica, ¿esto qué va a suponer? ¿Cuánto va a subir el recibo del agua? Te recuerdo que esa subida se va a hacer de manera progresiva, a lo largo de 5 años. En el primer año de aplicación, el recibo de un hogar medio va a pasar de 14,5 euros al mes a algo más de 19 euros, casi 4,80 euros más al mes. Y en el quinto año, ya estamos hablando de 2028, en ese momento, cuando llegue ese momento, el recibo de un hogar medio llegará a los 21 euros al mes. Todo esto sin el IVA, claro, y sin el canon, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. Las tarifas de masa suben después de 8 años congeladas, lo que ha afectado a las cuentas de la empresa. Lo explica la concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez.
Conseguir el equilibrio financiero de la empresa y poder tener pulmón, pues para asumir el servicio que tiene que prestar verdaderamente la empresa, que ha tenido que parar, paralizar muchas de sus actuaciones normales, de su funcionamiento habitual, debido a este desequilibrio financiero que estaba sufriendo.
Desde el Ayuntamiento de Málaga insisten en que esa subida media del 33% en el recibo del agua, que se acometerá de manera progresiva, como decimos, a lo largo de los próximos 5 años, se va a realizar porque desde 2016 no se ha aplicado la subida del IPC al recibo del agua, porque MASA asume ahora nuevos servicios y además para ejecutar un plan de infraestructuras hídricas de 100 millones de euros que se irán ejecutando hasta 2029. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García, estás escuchando COPE más Málaga. Es originaria del Océano Pacífico, llegó al estrecho hace unos 10 años y desde entonces se ha ido extendiendo como una mancha de aceite hasta convertirse en un verdadero problema para municipios pues como Estepona, que tiene que reservar incluso una partida económica de 1 millón de euros en sus presupuestos precisamente para luchar contra ella, contra una alga invasora de nombre impronunciable. Ya nos lo decía el alcalde de Estepona hace un año, que este problema no solo era de su municipio, que si no se trabajaba conjuntamente y se hacía algo, en unos años el alga invasora llegaría a la capital malagueña. Hace unos minutos, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, decía: ya se empieza a ver en algunas calitas de Pedregalejo aquí en la capital. José María García Urbano, alcalde de Estepona, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, enseguida quiero hablar de otras muchas cosas de Estepona, pero permítame, estando en estas fechas, que le pregunte por el alga invasora. ¿Cuál es la situación actualmente en Estepona?
Bueno, en el día de hoy precisamente pues no tenemos ninguna, porque la que hubo en los días atrás ya se han encargado los servicios correspondientes de limpiar y de retirarla, pero sí, este es un problema que empieza a ser endémico y que empezó en una parte del litoral español del sur, muy pegadito al estrecho Gibraltar, pero es que se va extendiendo por todas las costas y acabará alcanzando al litoral mediterráneo entero.
¿Alguna respuesta a ese llamamiento que viene haciendo a otras administraciones para que se impliquen en este problema?
Un ayuntamiento por sí solo no tiene capacidad para utilizar medios preventivos en alta mar o en fin, son los técnicos los que tienen que decidir qué hacer. Es un tema que tiene que ser como poco de competencia estatal y desde luego no estamos viendo que en esta zona de España se esté invirtiendo, se estén tomando acciones. La realidad es la que es y cada vez que hay una ponentera, como se llama aquí, de cierta fuerza, pues al día siguiente aparecen determinadas playas llenas de algas, así es.
Claro. Hablando de llamamiento y de trabajo conjunto entre administraciones, la próxima semana Gobierno Central, Junta de Andalucía, Ayuntamientos de la Costa se reúnen para hablar de un proyecto históricamente reclamado en Málaga, el Tren Litoral. ¿Qué espera el alcalde de Estepona de ese encuentro?
Pues yo esperar y tengo buenas expectativas. Lo que tengo es cierto temor que sea un anuncio en balde. Y digo esto porque el anuncio de esta reunión la ha hecho el Gobierno 3 días antes o 4 días antes de las últimas elecciones europeas y, por tanto, eso le resta credibilidad. Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ir con la mejor de nuestras voluntades a ver qué nos trae el Gobierno. Lo que sí esperamos es que haya un cronograma concreto y un compromiso de inversión. Porque a estas alturas, venir a compartir la necesidad de hacer esa infraestructura ferroviaria, venir a compartirlo, es evidente, a pesar de que haya ministro que últimamente le han dicho que no. Pero venir a esa reunión solamente para decir que sí, que hay voluntad y predisposición, nos gustaría y confiamos en que así sea, en que haya un cronograma concreto y un compromiso de financiación concreta.
¿Porque espera entonces algo más que ese reconocimiento? Sí, hace falta, espera algo más, espera que de esa reunión Gobierno Central...
Aspiramos a que eso suceda, otra cosa es que yo sea personalmente optimista. No tengo ese optimismo, ya digo, porque la convocatoria se ha hecho 3 días antes de unas elecciones europeas y, por tanto, con tintes electoralistas. Pero, bueno, vamos con la mejor predisposición. Eso sí, aspiramos a tener un cronograma concreto de actuaciones y un presupuesto concreto, un compromiso de financiación.
¿Qué supondría para el municipio de Estepona pues una vía de movilidad tan atractiva como un tren que una la capital, que una toda la costa incluso? ¿Qué supondría para Estepona? Hoy en día, Estepona, ¿cómo llegan los turistas?
Bueno, supone para toda la Costa del Sol, entendiendo por Costa del Sol, desde Nerja hasta Algeciras. Es decir, que en esto hay que tener una concepción más amplia y no meramente localista. Ahora mismo sabemos que la movilidad de la provincia está muy complicada, que toda la Costa del Sol es una ciudad lineal, y hay una carretera, la A7, completamente colapsada, que hay una autopista de peaje que está siendo cada vez más utilizada a pesar del altísimo coste que tiene, que es la autopista más cara de España, y si en otras partes del país, entre las medidas para facilitar la movilidad que ha hecho el Gobierno central es eliminar o subvencionar ese peaje, pues aquí tenemos también esa aspiración, que es lógico y que es justo. Y luego, por supuesto, la conexión ferroviaria. Estamos apostando por medios de comunicación que sean sostenibles, que no generen CO2, pues el tren es la solución. Y es la solución en muchas partes del país, se está invirtiendo en estructuras ferroviarias en gran parte del país, no entendemos por qué esta discriminación con el sur de España.
Estamos hablando con José María García Urbano, es el alcalde de Estepona. Sea como sea, lo cierto es que a Estepona llegan miles de turistas en verano. ¿Cómo se presenta el verano de 2024? ¿Cuáles son esos principales desafíos durante esta temporada alta en un municipio costero como Estepona?
Bueno, todos los datos objetivos que hay, que nos dan los turoperadores, que nos dan los hoteles, que nos da la asociación de taxistas, es que está siendo un año muy bueno, pero no en el verano solamente, sino que desde enero hemos visto índices de ocupación bastante, bastante elevados. Por tanto, el turismo en esta zona ya no es de julio-agosto, no es de playa, sino que es un turismo ya más residencial, que está gran parte del año, y que no se concentra solamente en la época veraniega. Todos los datos son buenos. Y el ayuntamiento pues hace lo que debe hacer en este momento. Ante una duplicación del número de habitantes, pues tiene que hacer un esfuerzo en el mantenimiento y en la preservación de los servicios.
Uno de los grandes desafíos aquí en la capital es la vivienda en general, el acceso a la vivienda en general, a precio asequible además, y la vivienda turística en particular. ¿Cómo se está gestionando en el Ayuntamiento de Estepona, cómo se gestiona el equilibrio entre turismo y disponibilidad de viviendas para los residentes locales? No sé si en Estepona existe el debate intenso que tenemos, por ejemplo, aquí en la capital.
Bueno, aquí compartimos, como en gran parte de España, sobre todo en las zonas turísticas, compartimos la problemática que se ha generado por la vivienda, que es una problemática compleja, que tiene mucho que ver con la, desde mi punto de vista, nefasta legislación estatal en materia de arrendamiento que ha hecho el gobierno en los últimos años, más otras circunstancias que también influyen en el problema. Desde el ámbito local estamos haciendo en Estepona lo que depende de nosotros, que es fomentar y crear, en la medida de lo posible, suelo para viviendas de protección oficial. Terminamos hace no mucho más de 100 viviendas, tenemos otras 100 y pico ahora mismo ya en promoción actual y estamos diseñando suelo para en este mandato hacer aproximadamente 300 más. No es una cantidad que va a resolver el problema de golpe, pero sí es una cantidad importante para la población que tiene Estepona.
¿Se plantean limitaciones en la autorización de viviendas turísticas en Estepona?
Bueno, estamos esperando que se desarrolle la normativa correspondiente y en ese momento pues el ayuntamiento abrirá un debate y una reflexión para tomar medidas. De momento, con el marco normativo que hay, pues la verdad es que se están autorizando todas las que cumplen los requisitos legales.
La última que tiene que ver con el turismo. ¿Tasa turística sí o no? Ese es otro de los debates. ¿Sí o no, alcalde? ¿Y por qué?
Pues mira, hay momentos en la evolución de las ciudades en la que uno puede tener una manera de ver las cosas y según evolucione la ciudad, otra. La tasa turística, cuando el turismo estaba escaseando, y me remonto hace 10, 12 años, ¿no?, que hubo un momento ahí de crisis económica general en Europa, complejo, en ese momento había que estimular la demanda. Por tanto, en ese momento, crear una tasa era restar competitividad y no era el momento. En este momento, donde probablemente lo que hay que hacer es moderar en cierto sentido la oferta, pues crear elementos que compensen esa oferta amplia que hay, pues puede ser una solución. Así que en este momento no estoy en contra de esa tasa.
¿Cómo son los políticos? Dice, no estoy en contra de la tasa, que es una forma de decir que está a favor de la tasa turística, ¿no, alcalde?
Bueno, ya he dicho que en otra época había que estimular la demanda y en este momento lo que hay es que moderarla.
Se acaba de cumplir el primer año de la legislatura. Mirando hacia el futuro, alcalde, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene para este mandato, si es que le queda algo por hacer?
No, queda mucho. Las ciudades están en permanente renovación, siempre hay cosas que hacer. Es verdad que el proyecto de ciudad que concebimos en Estepona hace una década está bastante consolidado, nos queda un par de proyectos importantes, pero siempre quedan cosas que hacer. El objetivo principal es consolidar el modelo de ciudad para que Estepona siga siendo un lugar referente en calidad de vida. Ese es nuestro objetivo y a eso estamos abocados, cada vez crear más parques, más jardines, más cultura, más deporte, más zonas peatonales, más aparcamientos con nuestro sistema pionero de cobrar 1 euro al día a los vecinos que lo utilicen. Ese es el objetivo, más calidad de vida.
¿Ha conseguido llegar al objetivo, al municipio que soñaba?
Pues la verdad es que gran parte de las ideas que pensaba, no yo, sino el equipo que nos incorporamos en el año 2011, no solamente yo, sino todo el equipo, gran parte de nuestros objetivos y que se han cumplido. Recuerdo que en el primer cuatrienio electoral planteamos 100 compromisos electorales y nos dio tiempo a hacer 97. Los otros 3 no fueron posibles porque dependían de otras administraciones. Y esa ha sido la línea. En este momento, precisamente, estamos haciendo balance del primer año y de los 55 objetivos principales, 47 ya están conseguidos o en marcha.
No sé si el verano es un buen momento para reflexionar sobre aspiraciones personales. No sé si el alcalde de Estepona pues aprovecha estos días para reflexionar sobre su posicionamiento en el Partido Popular de cara a una posible sustitución de Francisco de la Torre en el Ayuntamiento como candidato del PP en el Ayuntamiento de Málaga.
Todo el mundo sabe que mi compromiso es con Estepona, que me quedan 3 años y mi objetivo es cumplir los 3 años en Estepona. No hay ninguna reflexión más, no hay ningún planteamiento, ni de este ni de ningún otro tipo.
¿Y después de los 3 años?
Dios dirá.
¿Y las aspiraciones del alcalde de Estepona?
No, el alcalde está contento, contentísimo de ser alcalde de Estepona. Es lo mejor que me ha pasado en la vida pública, en mi vida personal, aparte de los temas profesionales y familiares. Estoy encantado y deseoso de seguir siendo alcalde de Estepona.
José María García Urbano, alcalde de Estepona. Alcalde, feliz verano 2024, que estamos todavía 11 de julio, estamos casi empezándolo. Que vaya todo bien. Gracias, alcalde.
Nada, un abrazo fuerte. Gracias.
1:00 p.m, 20 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Te quiero hablar de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Estás escuchando Cope Más Málaga. Recuerda que puedes hacerlo en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de la aplicación de la cadena Cope, que tienes que tener descargada en tu móvil. Busca emisora favorita, dentro de nuestra aplicación, emisora favorita, y ahí pones Cope Más Málaga. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. ¿Eres de los que piensa que su alimentación pues está muy bien, muy sana, hábitos saludables, alimentación saludable? A lo mejor te digo yo que hay algo que puedes mejorar. Se lo quiero preguntar a Sandra Moñino, es nutricionista experta en inflamación, es autora del libro Adiós a la inflamación. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estoy encantadísima de estar aquí contigo esta mañana para resolver todas las dudas.
A ver, que tenemos muchas. Sandra, el verano, que siempre esto supone un poquito de descontrol, todos nos descontrolamos, sí, incluso lo que comemos y lo que bebemos. Si quisiéramos mantener una dieta realmente saludable en verano, ¿qué tendríamos que tener en cuenta, sí, pero como muy clave?
Mira, yo lo que siempre digo es que debemos mantener esos hábitos todo el año. Lo que pasa es que yo sé que la gente empieza a preocuparse un poquito más por su físico, sobre todo cuando llega el verano y entonces ya nos ponemos el bikini, las camisetas de manga corta, los pantalones cortos, y entonces cuando nos empezamos a preocupar por nuestra salud y por nuestro físico. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo, sobre todo en verano, es tomar mucha fruta y mucha verdura. Rica en fibra, también nos aporta mucha hidratación, es muy saciante y no nos puede faltar para aportar esos minerales y esas vitaminas esenciales. Luego tampoco nos tiene que faltar hidratación por la parte del agua, porque tenemos que tener en cuenta que los refrescos, la cerveza, lo que es el vino, todas las bebidas alcohólicas no están, y las azucaradas no nos están hidratando, al contrario, nos están generando deshidratación. Entonces tenemos que estar muy, muy hidratado.
Sandra, ese de, uy, qué calor, una cervecita que como hidrata una cervecita nada, eso falso.
Claro, claro, no te está hidratando, al contrario, te está deshidratando, te está refrescando, eso sí, porque si te la tomas bien fresquita, pues al final te está refrescando, pero hidratando, no, necesitamos beber agua. Y si nos queremos tomar una cervecita en momentos puntuales, porque eso también lo podemos hacer y también es muy sano y muy antiinflamatorio, darnos un caprichillo de vez en cuando, siempre acompañado de una botella de agua y beber a la par. agua y nuestra cervecita para hidratarnos al mismo tiempo.
Seguro que muchos oyentes nos están escuchando y ellos están convencidos de que mantienen una alimentación saludable y que a lo mejor no es del todo, no es que no sea saludable, sino que podemos mejorarla, porque la alimentación antiinflamatoria, eso de que a las siete de la tarde no tengamos la barriga como si estuviéramos embarazados o embarazadas, esto se puede conseguir. Los errores que solemos cometer, o sea, los principios básicos para que nuestra dieta, nuestra alimentación sea antiinflamatoria.
Sí, pues mira, lo primero que debemos hacer es reducir o eliminar el azúcar que estamos tomando en nuestra alimentación, porque tomamos muchísimos productos con azúcar sin darnos cuenta. Y muchas veces a mis pacientes les digo, no tomes azúcar, y me dicen, no, si es que yo no tomo azúcar, yo no le echo azúcar a nada. Pero si nos ponemos a analizar, decimos, bueno, realmente sí que le pongo un poco de azúcar al café. Luego también me tomo un pan de sándwich. El pan de sándwich lleva azúcar. Tomo tomate frito, que el tomate frito lleva azúcar. Tomo jamón de York, que el jamón de York lleva azúcar. Entonces, al final nos ponemos a sumar y decimos, joder, pues al final estoy tomando, porque los yogures, por ejemplo, de sabores también llevan azúcar. Entonces, claro, dices, joder, pues entonces sí que estoy tomando muchísima cantidad de azúcar y no somos conscientes de ello. Entonces, pues estar pendientes de los productos que contienen azúcar dentro de esos productos procesados y no añadir azúcar a nuestros alimentos, porque a los alimentos que estamos consumiendo, porque el azúcar ya sabemos que está detrás de todos los procesos inflamatorios que hay en nuestro cuerpo. Pero es que los edulcorantes más todavía. Y es que muchas veces le ponemos la solución en, venga, me ha dicho Sandra que los yogures de sabores tienen azúcar, voy a tomarme uno que ponga 0% azúcar. Pero es que esos que ponen 0% azúcar contienen edulcorantes que nos endulzan hasta 200 veces más. O sea, el edulcorante endulza 200 veces más que el azúcar. Entonces está generando un desequilibrio, una alteración en nuestro cuerpo que también nos produce esa inflamación. Entonces yo, mi recomendación, porque yo considero que debemos empezar por ahí, de quitando las cosas más básicas, mi recomendación es que empecemos a acostumbrar a nuestro paladar a los sabores más naturales de los alimentos. ¿Que nos gusta el yogur? Te tiene que gustar el sabor amargo, ácido del yogur, el yogur está así. Entonces tenemos que intentar endulzarlo de la forma más natural posible. Por ejemplo, poniéndole trocitos de fruta, un poquito de canela y un poco de coco rallado. Y así le estamos dando ese aporte de dulzor, pero al mismo tiempo estamos comiendo saludable.
Claro, el azúcar, ese veneno que no se ve, ¿verdad? Sandra, la industria tiene mucha responsabilidad. La industria de la alimentación, perdona que te lo diga, pero nos toma el pelo a los consumidores. Nos pone cero azúcar y vas tú y te lo comes y dices, yo como saludable, me estoy tomando un yogur sin azúcar. Y dices, no, es que tiene edulcorante. Es que al final claro, nos toman el pelo.
Sí, a ver, ellos realmente no están diciendo nada que no sea real, lo que pasa que es la percepción que nosotros tenemos de un producto 0%. Nosotros pensamos que el 0% a los nuevos azúcar sabe igual de la misma forma, eso es magia que hacen la industria, pero realmente no es magia, es que son otras sustancias químicas que están introduciendo en ese producto para que sepa de la misma forma y al mismo tiempo te está afectando. Entonces yo lo que le digo siempre a mis pacientes, mira, prefiero que te tomes un yogur de sabores con azúcar en un momento puntual a que te estés tomando todos los días un yogur edulcorado pensando que es más saludable que el otro y aún encima estás tomando lo doble, porque ya tú te imaginas que el producto es saludable y entonces en vez de tomarte uno dices, pues me voy a tomar dos. O sea, me voy a tomar uno después de comer y otro después de cenar. Y esto tiene que cambiar, pero es que lo que tenemos que hacer nosotros es ser consumidores informados. Que al final hay muchísimas estrategias de marketing, como en todos los sitios, porque la industria alimentaria tiene sus propias estrategias, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y tenemos que informarnos de lo que realmente nos está aportando ese tipo de producto.
Pues el compromiso de Sandra Moñino este verano es aquí, en este programa, ayudarnos a informarnos. Y ya le digo yo a los oyentes de camino que si se van leyendo Adiós a la inflamación, van a llevar la lección bastante aprendida. Sandra, te mando un beso enorme, te espero la semana que viene.
Un beso gigante, nos vemos la semana que viene.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo.
Hasta aquí nuestra compañía, pero ojo, recuerda que mañana volvemos a las 12:30. La radio nunca descansa, te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García.